Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de leyenda.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3405, en la página www.radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. ¿Cuál es? 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Lo vamos a ir repitiendo a lo largo del programa para que tú siempre lo tengas a la mano.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante, donde también proponemos un tema para que tú nos des tu opinión. En la Ciudad de México existen muchas leyendas y una de las más conocidas es la famosa Isla de las Muñecas, ubicada en el canal de Xochimilco, donde se dice que las pequeñas que ahí habían fallecido no podían descansar en paz, ya que sus espíritus seguían rondando por la zona hasta que don Julián colocó algunas muñecas. Estas manifestaciones se dieron, pero hay una advertencia: si entras al canal y molestas a las muñecas, estas te perseguirán por la eternidad. Una historia inquietante. ¿Tú ya la visitaste? Cuéntanos tu experiencia.
Vaya, sin lugar a dudas es un lugar misterioso y perturbador, que sí, justamente, Gina, se puede encontrar ahí entre los canales de Xochimilco. Sí, en la Ciudad de México. Así que, pues vamos a ver de qué se trata este lugar con muñecas colgantes.
Hola, buenas noches.
Buenas.
Habla Isabel, de aquí de Nuevo León. Isabel, para contarles un suceso que me ocurrió hace ya muchos años. Era en el año, a finales del año de 1981. Recientemente me había casado, estaba recién casada. esposo en ese tiempo, teníamos días de recién casados y andábamos buscando un lugar donde vivir, pero pues no había lugares donde nos fuéramos a vivir en ese momento o en ese tiempo. Lo cual un cuñado mío, que era hermano de mi esposo, que mi esposo, que en paz descanse, nos ofreció dos cuartos que él estaba construyendo porque también se iba a casar, pero iba a ser después de que nosotros ya nos habíamos casado, y nos ofreció un cuarto para acomodarnos por mientras que encontrábamos otro alquiler. Así fue. Entonces esa propiedad de mis suegros, y donde también tenía mi cuñado su pequeña casita que nos prestó, estaba ubicada cerca, serían unos 7 metros para llegar al río. O sea, estaba colindando por el río. Entonces mi esposo trabajaba de noche, y pues en ese tiempo mi esposo llegaba a las 11:00 y ya llevaba cansadito, y pues solo cenaba y de volada se acostaba. Y yo estábamos recién casados, y ya yo como que pues era nuevo todo para mí vivir ahí en esa casa, un cambio de vida, porque lo repito, estaba recién casada. Pues no dormía del todo bien. Mi esposo, pues como se sentía con su familia y estaba en su casa, pues él dormía a pata tirante, por decirlo así. Y yo siempre estaba cavilando y dormitando, y tenía miedo, porque pues estaba muy oscuro por ahí, pues ya estaba el río. Y varias noches oía yo que me jalaban. Tenía muy buenas puertas la casita, quiero aclarar. La trancábamos con una tela, le echábamos pasador, y luego la puerta, la otra, la grande. Eso era el mosquitero y una puerta. Tenía dos cerrojos. Y yo oía en las noches que ya cuando mi esposo estaba dormido que jaloneaban la puerta mosquetera, pero solo se oía el ruido de donde la jaloneaban, no la podían abrir porque estaba trancada. Y nunca vi quién era, solamente lo sentí varias veces, y yo se lo comuniqué a mi esposo, y en ese tiempo mi esposo dijo, no es nada, es que tú duérmete, no es nada.
No te sugestiones.
Y pues igual también pensé, era el aire o no sé, pero siempre pasaba eso. Y una vez se me ocurrió, oí que jalaron la puerta y oí un ruido muy extraño, como un gruñido o como un quejido, pero el quejido era como de un animal. Entonces yo abrí las cortinas con miedo y todo, y estaba la luna. Yo me acuerdo que estaba la luna alumbrando ahí, porque no había mucha luz, pero la luz de la luna sí estaba fuerte. Era una luna una luna, yo creo, llena. Y yo vi un animal o un chango, no sé, pues para mí en ese tiempo lo puedo describir como un chango. Que iba caminando, pero sus manos estaban casi llegando al suelo, y estaba caminando en dos patas. Era más feo que un chango. No, un chango pues hace movimiento. Eso no era un chango, era como, para mí, yo lo digo así como chango, pero en realidad era un ser así como con manos largas y encorvado, pero no muy encorvado, y era una estatura, le calculaba yo como de un metro, como 1.200 m, algo así, más o menos a la estatura de una persona chaparrita, pero iba haciendo un ruido como algo feroz, un gruñido feo. Iba hacia del río hacia la calle, pero solo eso oí. Yo ya no sé si se regresó, ya les bajé ahí, cerré la cortina y me acomodé, me tapé hasta arriba y ya no supe. Pero al día siguiente yo le dije a los familiares de mi esposo, porque toda la familia que vivía ahí eran familia de mi esposo.
Sí.
Y yo les dije que oí esto. Mi suegra, pues ya se sabe bien dicho que la suegra nunca quiere las nueras, es muy raro. Mi suegra me dijo, no, pues has de tener muchos pecados para que tú oigas eso, porque nosotros nunca en tantos años que tenemos de aquí, nunca hemos visto nada. Pues total, así quedó. Yo me quedé con ese sermón de ella. No me pareció justo porque pues yo estaba recién casada y sí, pues ni me conocía para que tan profundamente para que me dijera eso. Entonces pues me quedé ofendida. Pero al poco momento pues pasó, eso fue ya como unos cuantos, que será un mes, nos cambiamos, nos mudamos y nos fuimos a vivir ya en nuestra casita, pues ya lejos de ahí de los familiares de mi esposo. Pero pues mi esposo los fines de semana siempre me llevaba allí pues a seguir procurando a sus familiares, y yo tenía que ir pues porque era un por parte de la cortesía, porque tenía que ir con mi esposo.
Sí.
Aunque pues por así
por
pues,
gusto como que no.
No había mucha camaradería que digamos de mi parte, pero pues yo tenía que ceder pues para que no se sintiera mal.
Vamos a continuar contigo, Isa, nada más que déjanos hacer una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con Isa. Imagínate que su esposa le, su suegra le haya dicho, no, pues imagínate cuántos pecados tienes, porque nosotros aquí jamás hemos escuchado nada. La respuesta se me hizo como de mala leche.
Claro.
¿Tú crees que no hayan escuchado nada? Vamos a continuar con ella.
Entonces, cuando vamos al decir una semana que nos habíamos mudado a visitar a los parientes de mi esposo, incluyendo su madre, me comenta una concuña que viene siendo la esposa de uno de los hermanos de mi esposo, que ellos, ya cuando nosotros no vivíamos ahí, habían escuchado ese mismo ruido que oí de ese animal, pero no lo vieron como yo lo vi. Ellos solo oyeron el ruido, se bajaron al río a buscarlo con dos perros que ellos tenían, pero cuál va siendo su sorpresa que al bajar al río y que los perros se devuelven llorando con la cola metida entre las patas, ellos se vieron a los ojos y dijeron, si estos vienen asustados y se devuelven, vamos a devolvernos nosotros porque esto no es nada bueno. Ahí es ellos, los dos cuñados, es lo que le comentan a su mamá. Y la señora, como era muy devota de la iglesia y etcétera eso, entonces ella mandó a traer al padre y a ellos y les creyó, y ya mandó a traer al padre y bendijeron todo ese lugar. Pero eso ocurrió en 1981, a finales de 1981. Bueno, pues ese fue mi relato. Esa aparición yo la vi en 1981, a ese ser. Pero después, al paso de los años, yo veía dibujado el mentado chupacabras, que aquí le decían en Nuevo León. Era muy parecido, pero todavía se me hacía más alto el ser que yo vi. No sé qué sería para mí. Yo puedo decir, como les dije ahorita, como un orangután, como un chango, pero no era feo, era algo muy monstruoso, algo feo y un ruido feísimo. Bueno, pues ahí les dejo mi relato y tengo más. Esperemos más adelante contarles otros relatos que son más fuertes que este, pero pues este quería contarlo desde el inicio de lo que me ha ocurrido paranormal a mí. Les mando muchas bendiciones a Gina y Nacho.
Gracias,
amiga. También quiero aclarar que Gina y Nacho tienen una voz deliciosa. Ay. Oigo la voz de Gina, una voz entonada, una voz que te, no sé, una voz muy deliciosa, muy sabrosa. Ay, gracias, por decirlo, sí. por chuleárselas. Y a Nacho le mando también muchos saludos. Ándale. Y muchas bendiciones. Están haciendo muy buen trabajo, me gusta su diálogo y esperemos mucho más tiempos de éxito, ¿ok? Bye.
Gracias, amiga.
Isa, pues sí, tú nos acompañas, por supuesto. Gracias por estar aquí. Saludos a todos los amigos que nos escuchan también en Nuevo León. Y ya nos dijo, es la primera de muchas. Así es que esperamos que pronto estés aquí con nosotros.
Eso es. Oye, ella es Isa BR, ¿no?
No sé, aquí tengo nada más Isabel desde Nuevo León.
Ok, porque fíjate que nuestra amiga Isa dice, Gina y Nacho, ¿qué creen? Ya escuché de nuevo el audio y no dice nada de Maussan. Juro que lo había escuchado. Seguro me confundí, me disculpo por eso y de ahora en más adelante me abstendré de comentar. Para nada, mi amiga.
No, la cuestión es que comentes.
Sí, claro, ¿no? Aquí, ¿qué no nos conoces, amiga? No sabes que somos amigos y aquí nadie juzga a nadie, por lo menos no de nuestra parte. Y
este efecto Mandela, Nacho, cierto, que aquí lo podemos checar, que pensamos haber escuchado algo y luego ya se va convirtiendo en algo que todos dicen o creen haber escuchado y resulta que no.
Un día hay que hablar del efecto Mandela, no. Porque te voy a decir algo, mi querida Isa, cierto, yo también cuando tú lo mencionaste como que lo recordé. Así que pues, mi querida
a
amiga,
mí me entró la duda y ¿sí? No estaba segura, pero cómo te puede entrar esta cosquillita de si será o no será. Pero bueno, ahí le decimos a Nancy que el efecto Mandela, ¿no?
Sí, correcto.
Oye, ¿tú has ido a la Isla de las Muñecas? Si conoces la leyenda y luego vas a Xochimilco y te paseas por esta isla, obviamente que es diferente que si no sabes nada y llegas, porque ya puede entrar también un poco de la sugestión. Pero se dice, y eso es lo que se ha contado a través de las historias, que habían algunas pequeñas que se habían ahogado dentro del canal. Don Julián, un señor que tenía su casa prácticamente en una isla rodeada de agua, a la que solo se podía accesar usando lanchas o, ya sabemos, allá en Xochimilco, las famosas trajineras. Siempre temía por estos casos, y más porque se hacían frecuentes. Creía que muchas de las pequeñas no podían descansar en paz, ya que sus espíritus seguían ahí, en esa zona, rondando. Un último acontecimiento fue que una pequeña se ahogó cerca de la casa de don Julián debido a que se había enredado con plantas marinas. Así que pusieron una pequeña cruz en el área y desde la muerte de esta pequeña, el hombre vio que algo extraño pasaba dentro de su casa. Las cosas no eran las mismas. Muchos de los objetos de su hogar cambiaban de lugar. Era algo frecuente. Escuchaba el murmullo, risas, unas pequeñas vocecitas como si estuvieran afuera de su casa. Así que para evitar más situaciones extrañas, tuvo la idea de comenzar a colocar muñecas. Empezó por dos afuera de su casa, como una ofrenda de paz para el espíritu de cada niña que lo visitaba. Y su sorpresa, y que se quedó atónito, fue que algunas de estas manifestaciones paranormales comenzaron a calmarse, así que con el paso del tiempo fue colocando más y más muñecas a lo largo de todo su terreno. Pero no son muñecas agradables, sino sucias, que les falta alguna pieza, ¿no?, de su cuerpo. Entonces esto se volvió algo tétrico y poco a poco hoy vamos a comentar más acerca de este tema. Es importante que si tú ya visitaste esta Isla de las Muñecas, que nos des tu opinión.
Claro, es importante saber tu opinión, porque también fíjense que hay un hombre llamado Julián Santana Barrera, y tú dices, bueno, ¿qué tan importante es este nombre? ¿Qué tiene que ver? Pues justo lo que comentaba.
Don Julián
es el creador de esta isla y también hay una historia detrás de todo, entonces va a ser muy perturbador.
Sí, oye, de repente estas muñecas que se les cerraba el ojito, ¿no? Y todas sin ropa, sucias, con algún ojito cerrado, y sí te da una cuestión tétrica, Nacho.
Así es, sí, bueno, ahorita lo vamos a ir platicando, y a todos nuestros amigos que quieran contar también sus historias. Obviamente el tema central de esta noche puede ser la Isla de las Muñecas, pero lo más importante, cómo desde hace casi 28 años tus narraciones son lo más importante. Así que le damos prioridad a eso. Y mientras tanto, pues podemos ir abordando el tema.
Ahorita que dijiste los 28 años, podríamos, Nacho, ir en el aniversario, ¿no? Dar un recorrido ahí a Xochimilco.
Claro,
ya. No, hay que pensar cómo festejar. Ya se van acercando los meses.
Así es. ¿Cuál será el fondo de la Isla de las Muñecas?
Bueno, también a través del Miedofón, saludos, y claro que estamos recibiendo tus comentarios. Soy Cristian. Les comparto una pequeña experiencia que nos pasó en casa de mi hermana en Mahuistlán, Veracruz. Fue mi hermana a visitar a nuestros papás un domingo, como cualquiera. Entonces nos menciona que se habían estado escuchando ruidos arriba de la casa. Era de techo de lámina, dice que se escuchaba que llegaba algo volando, pero solamente a partir de la medianoche. Donde iba pisando, se veía cómo se doblaba la lámina, pero lo más extraño es que a la misma dirección que estaba su hijo, llegaba el animal o lo que fuera, y mi sobrino tenía alrededor de 6 meses, era un bebito. Justamente donde tenía acostado a mi sobrino, se paraba en el techo la criatura y dice que como que rascaba queriendo meterse, y mi cuñado la ahuyentaba pegando con un palo. Pegaba en el techo y así dice que ya iban varios días. Mis papás y yo, pues lo que nos contaba mi hermana, no le dimos mucho caso, no le dimos importancia. Pasó una semana más y nos invitaron a ir. Era el cumpleaños de mi hermana a su pueblo y decidimos ir aquel día. Terminó la fiesta, se fue la gente y la verdad, ya no había ningún pasaje para regresar a la casa ya que era muy tarde, entonces nos quedamos a dormir. Entre jugando con mi hermana, nos comentó a ver si les toca escuchar aquel ruido como cada noche. A mí me entró un poquito de miedo, pero igual no le quise tomar mucha importancia. Mi mamá le comentó a mi hermana que cambiáramos su cama donde dormía, su pequeñito, a otro lugar, y pues mi hermana decidió cambiarla de lugar. Ya nos acostamos, eran pasaditas de la medianoche, cuando escuchamos algo grande que llegó aleteando y se paró en la esquina de la casa. Empezó a caminar y se veía claramente cómo se sumía la lámina, pues a esa hora no hay explicación de una ave o algo así. Entonces llegó al sitio justo donde dormía mi sobrino. Lo que más nos asombraba es que cómo sabía en qué lugar estaba mi sobrino, si habían cambiado de lugar esa cama. Entonces llegó al sitio, empezó como a rascar y hacía un sonido muy raro que jamás habíamos escuchado. Entramos todos en pánico porque parecía que se iba a meter. La suegra de mi hermana se armó de valor y salió gritando groserías. Dejó de moverse el animal, no se veía nada para arriba porque la casa está alta. Entonces empezó a rezar la suegra de mi hermana, salió volando algo entre los palos. La verdad dice que vio unas alas muy grandes, pero nada de eso distinguió. Entonces entró, empezamos a regar agua bendita adentro de la casa. La verdad, mis papás y todos estábamos en shock. Pero la sorpresa fue al otro día, que fue una pareja a ver a mi hermana comentándole que anoche iban llegando a su casa, vieron algo de lejos como que bailaba arriba de la casa como un pájaro muy grande, como un guajolote, pero súper grande que hacía muy feo. Empezando a platicar, llegaron a la conclusión que a lo mejor se trataba de un nahual queriendo apoderarse del niño. Le aconsejaron que lo bautizara para que estuviera protegido y le recomendaron las tijeras en cruz y una palma bendita. Aquí, este fue mi pequeño relato de cómo escuchamos a un nahual y otras personas lo vieron. En el pueblo que vive mi hermana se escuchan mucho acerca de los nahuales. Hay historias que rondan por ahí. A ver cuándo les vuelvo a contar algo o les envío un video de un supuesto nahual convirtiéndose. Lo tomaron unos señores con las cámaras de seguridad de su tortillería. Dicen que sí es cierto. El video, ya que mi hermana lo miró, dice que está horrible. Me despido, Gina y Nacho, saludos desde Toronto, Canadá. Los escuchamos diario en el trabajo. Mi compañero Romario y yo.
Órale, excelente, un saludo para ambos.
Y como la opción fue, vamos a cambiar la cama, ¿no? Que tu mami dijo, vamos a cambiar la cama del pequeño, del bebito, 6 meses, para ver qué pasa. Y cómo esta era una bruja, ¿sí? Convertida en guajolote, sabía perfectamente dónde estaba el pequeñito y entonces ahora no iba a rascar donde normalmente lo hacía, sino donde estaba nuevamente ahora la cama.
O sea, se quedó ahí como que la energía, ¿no? Uh-huh. Ahí quedó. Muy bien, Gina, vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía hay mucha tela de dónde cortar.
Vámonos. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo de que carece de sentido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos sus mensajes y también los audios.
Claro que sí. Claro, Gina, claro que sí, vamos a seguirlos comentando y también sus opiniones. Dice Armando Acevedo, tengo muchos años escuchando La Mano Peluda. Bueno, desde que era un niño la escuchaba con Juan Ramón, en paz descanse. Y así es, mi amigo, pues te agradecemos mucho tu lealtad y tu fidelidad a esta emisión. Que sí, se trata pues exactamente del mismo programa en otra época. Claro, Carlos Juárez dice, muy buenas noches a todos los peludos desde Chicago, Illinois. Saludos a todos. Claro, mi querido Carlos Juárez, te mandamos un fuerte abrazo allá, cruzando las fronteras.
También a Marcela y a José Rubén, que dice, nunca me saludan. Sí, sí te vemos, pero de repente se van los comentarios. Sin embargo, hoy es un gran saludo para ti. Gracias por estar aquí.
Eso es. Dice por aquí Julieta Rosas, cuando llegues a Xochimilco, yo te llevo gratis en las trajineras y pongo la comida. Yo tengo muchas historias de mi tatarabuela, era la mera bruja del pueblo de Xochimilco. Mi querida Julieta,
queremos hablar contigo.
Vamos a platicar un ratito, ¿tienes chance ahorita? Nada más
todo
mándanos
lo que hay, saber.
Un mensaje en el miedofón y te marcamos de volada si tú gustas, ¿eh? Desde luego, y muchas gracias por la invitación. Si es que eso es, y tal vez sí nos veamos por allá, mi amiga, ¿eh?
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Los escucho desde Canadá. Quiero contarles una pequeña historia de cuando estaba pequeña. Vivía en México. Soy del estado de Tlaxcala. Cuando iba a la escuela, la maestra nos pedía llevar una leyenda o algo paranormal, y en ellas mis compañeros llevaban una sobre la casa de mi abuelo y la casa de mis padres, que están juntas, y decían que a una cierta distancia y a una cierta hora de la noche se veía que la casa de mi abuelo estaba incendiada y llegaban con camionetas llenas de gente para ayudar a apagarla, pero se llevaban la sorpresa que no sucedía nada. Lo raro de esto es que cuando estaba la construcción de la casa de mis papás, se fue una barreta, como si se la hubieran tragado la tierra. Intentaron rascar a una cierta profundidad y no encontraron nada. Y a mi abuelo, sus amigos le dicen que desentierre el dinero porque ahí hay un tesoro. Pero mi abuelo no cree porque dicen que es dinero mal habido y a veces te cobra con algún familiar.
Sí, es que esto de los tesoros no es tan color de rosa como se piensa. Que te encuentras el tesoro, lo sacas, lo disfrutas y vives feliz. No, en ocasiones, si no es para ti sobre todo, puede traer complicaciones.
Se comenta que muchas veces existen algunos metales, si no es que todos, que producen algunos gases de acuerdo a las circunstancias en que se puedan conocer o estar estos metales. Es decir, si están encerrados en una olla, depende de la olla, si están encerrados en algún sitio en donde el suelo tiene ciertas características, pueden ser muchas las probabilidades de que existan cosas diferentes.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Citlali.
Citla, ¿dónde te encuentras?
En Canadá.
Ah, oye, hoy especialmente tenemos a muchos amigos que están hablándonos desde Canadá, ¿eh? Eso está bueno. Ya se está pasando la voz y esto me parece excelente. ¿Qué nos quieres comentar?
Es una historia de cuando estaba pequeña. En la escuela nos pedían, bueno, siempre hay un tema que nos pedían, como que lleváramos alguna leyenda o algo paranormal, ¿no?
Sí.
Ah,
entonces, claro. En el pueblo, mis compañeros, pues les preguntaban a sus abuelitos algo, pues que había pasado que no fuera normal en el pueblo donde yo vivo. Entonces, mis compañeros llevaban escrito que les contaban sus abuelitos que, a una cierta, distancia y a una cierta hora de la noche, la casa de mi abuelo y la casa que están juntas, la casa de mis padres, se veía que estaba ardiendo, o sea, que salían llamas así grandes de fuego. Entonces llegaba gente a auxiliarlos y a ayudar con cubetas para poder apagar el fuego, pero, o sea, se llevaban la sorpresa de que no había nada. Entonces, bueno, pues eso sucedieron 2 que 3 veces. Entonces, cuando mis papás estaban en la construcción de la casa, de la nada se fue una barreta, con las que hacen como hoyos en la construcción.
Sí.
Entonces pues rascaron para ver si, no sé, estaba abajo así, a una cierta profundidad, pero no había nada. Ajá. No, se la tragó la tierra básicamente. No. Entonces, el piso, ese cuarto siempre está como medio levantado.
Sí.
Como que se mueve cuando uno camina ahí. Y dicen que entre la esquina de la casa de mi abuelo y la mía hay un tesoro. Y a mi abuelo le han dicho muchísimas veces. Pero pues ahora sí no creen, porque ellos han escuchado que hay veces que se encuentran el dinero fácil y a veces pues se cobran con lo que más quieres.
Exacto.
Entonces, mi abuelo nunca ha querido, pero pues sí dicen que ahí hay un tesoro, primero por el fuego y luego por no le encontramos explicación a que se haya ido la barreta. No, se lo tragó la tierra, no apareció.
A ver, amiga, o sea que a la hora de estar, no sé, excavando, haciendo un orificio, explorando el terreno, ¿metieron la barreta y se les fue?
Sí, a la hora que ellos lo estaban haciendo, o sea, yo creo que le pusieron como mucho peso. Uh-huh. Y se fue. Como si estuviera muy lodoso, algo así, como si algo se pudiera enterrar. Uh-huh. O no sé, es que no le encontramos explicación.
¿Como si fuera un pozo sin fondo?
Exacto.
Oh.
Pues varias veces me tocó quedarme sola en la casa y sí, era como que a veces escuchaba pues pasos. Era la noche y bueno, fíjense que ese era mi cuarto, el que colindaba hacia la casa de mis abuelos.
Uh-huh.
Y yo me quedaba completamente sola. A veces escuchaba que mis abuelitos arrastraban la mesa o ellos estaban cambiando las cosas a medianoche, y yo luego al otro día los veía y pues les decía, ¿no? Son de broma o así, les decía, abuelitos, no me dejaron dormir. Se escuchaba que estaban cambiando su mesa. No, hija, si nosotros estábamos durmiendo, ustedes, ¿quién sabe qué tanto estaban haciendo? Y pues siempre, o sea, ya ahora pues lo escuchamos y es normal, ¿verdad?
Así es.
Pero en su momento sí nos dio un poco de miedo.
Claro. Oye, amiga, entonces, ¿no sabes si de ese orificio por donde se fue la barreta emanaban sonidos? ¿Se escuchaba algo?
Pues rugidos, bueno, rugidos así, no sé, como si se estuviera abriendo algo.
Sería
sí, como una sí puerta.
Esa energía telúrica que en ocasiones se puede detectar.
Sí, la verdad es que, pues sí es. Bueno, en su momento a mí me dio mucho miedo. Ahora pues creo que creció conmigo, pero sí, sí fue algo escalofriante, no sé. O sea, mis primos no se querían quedar ahí por lo mismo, ¿no? O sea, cuando iban de visita, ¿no? Es que se escuchan muchos ruidos en tu casa.
Wow, pues sí, ya me imagino por todo lo que pudiese existir ahí en cuanto a energías, ¿verdad? Pero algo que les haya impactado, es decir, una especie de ataque físico, que hayan movido los objetos, las cosas, amanecen en otro lugar o algo así.
Pues bueno, hay otra historia que con mi abuelita, tienen la costumbre de poner un nacimiento, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues mi abuelita pone sus animalitos y que cositas por acá, ¿no? Entonces, resulta que ese día fue el 24. Para el 25, toda mi familia está junta ahí en la casa de mis abuelos. Entonces, pues no hay, o sea, ya para la edad que tenemos los nietos, ya no es como de ponernos a jugar con los animalitos, ¿verdad?
Así es.
Nosotros despertamos, o sea, de por sí nos dormimos tarde el 24. Para el 25, los animalitos estaban formados hacia la puerta. No le encontramos explicación y es, pues, junto a la casa que colindan ambas, ¿no?
¿Cómo que formados? ¿Como esperando a que abrieran?
Sí, así formaditos. Y fíjese que en la casa de mi abuelita siempre mis primos decían, ay, es que se me aparece una niña de blanco. Y mis primos pequeños, ¿no? O sea, estaban pequeños, y ya cuando crecieron, o sea, vemos a los animalitos ahí formaditos para salir hacia la puerta. Mis primos grandes, ahora de 20, 21 años, no van a la casa de mi abuelita por lo mismo. Van cuando hay mucha gente, pero para quedarse solos, no. Y mi abuelita siempre es de las personas que, ay, no encuentro esto, no encuentro el otro. O sea, siempre se le pierden las cosas, ¿no? A veces decimos por la edad, pero no, o sea, mi abuelita es muy cuerda para todo eso, ¿no? Y los animalitos tampoco le damos explicación a los animalitos del nacimiento formaditos para salir. Se dice que ahí en la casa de mi abuelita hay como duendes, ¿no?
Y ellos los pusieron así.
Pero la verdad,
así.
Pues nunca hemos descifrado qué es lo que en realidad pasa ahí.
Ok, amiga, pues sí es un gran misterio. A lo mejor sí existen los duendes en ese sitio y por eso hacen de las suyas. Mi querida Citlali, ¿me das un segundito? Necesito hacer una pausa y regresamos para concluir con tu llamada, ¿sí?
Sí, perfecto, okay. Está bien.
No te vayas, por favor.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Pobre discípulo, el que no deja atrás a su maestro. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Citlali y vamos a escuchar.
Así es, ¿estás ahí, Citlali?
Bueno. Sí, estoy aquí.
Ok, ya.
Ya nos habías espantado.
Sí, claro. Entonces, estaban los muñequitos ahí colocados como si alguien hubiese estado jugando con ellos.
Sí, estaban ahí, no, ya sé, cuando nosotros los vimos nos asombramos.
Ok, mi amiga. ¿Algo más que quieras comentarnos?
Bueno, tengo otro relato. No Ajá. sé si es cortito.
A ver, sí. Adelante.
Cuando estaba pequeña, más o menos como entre 8 o 9 años, yo recuerdo que, o sea, ya se acostumbra a lavar los trastes, o bueno, más bien nosotros acostumbramos a lavar los trastes fuera de la casa, ¿no? Un lavaderito y su para el agua, ¿no? Ajá. Entonces, yo recuerdo que entre las 4 o 5 de la tarde, pues estaba como nublado y yo vi hacia arriba y vi un destello de luz así grande, grande, grande. Sí. Y de la nada empezó a llover, pero primero vi el destello de luz y eso me dejó asombradísima. Okay. Hasta ahora no le encuentro, pues sí, no le encuentro nada porque nunca más lo he vuelto a ver.
Oye, pero fue un destello de luz como una especie de relámpago.
Es que era como un círculo, o sea, y se abrió, ¿no? Y de la nada empezó a llover.
Algo bastante extraño, mi amiga. Yo no había escuchado nada semejante. O sea, ¿era como un círculo, o sea, una esfera o un círculo?
No sé si... Bueno, cuando el sol hace su casa, que se dice la casa.
Ajá.
Algo así, pero, o sea, no había sol. Estaba completamente nublado. Y yo solamente vi arriba y empezó a llover. O sea, se abrió completamente, fue como una luz. Y cuando vi hacia arriba, empezó a llover. Y pues yo estaba lavando mis trastes, entonces los tuve que meter porque empezó a llover. Pero me dejó asombrada el destello de luz que hizo y el cómo se abrió, ¿no?
Qué impresionante, pues así me imagino que te dejó ese recuerdo. Y mi querida amiga, nunca lo vas a olvidar, algo extraño, un destello de luz y de repente cayó un aguacero. ¿Llovió fuerte o más o menos?
Sí, no, sí, llovió fuertísimo. Uh-huh. Después hubo truenos, relámpagos, pero, o sea, fue después de lo que yo vi.
Eso es. O sea que sí hay una relación desde tu punto de vista.
Pues sí, uh-huh. Pero el problema es que nunca más lo he vuelto a ver.
Pero, ¿tú dónde estabas, amiga? O sea, ¿dónde ocurrió esto? ¿Era un lugar boscoso? ¿Era una calle normal? ¿Dónde estabas?
Pues era un lugar transcurrido, una casa.
Okay, ¿estabas dentro de la casa?
No, estaba afuera.
Afuera de la casa, en el patio, digamos.
Sí, ajá, en el patio, ahí estaba.
Wow, pues ahí lo dejamos, mi amiga, para que si alguno de nuestros amigos tiene algo que comentar al respecto, le ha sucedido algo semejante, sí es muy importante que lo platiquen, ¿verdad? Porque en realidad yo, mi amiga, nunca había escuchado algo así. Primero un destello y luego un mega aguacero. Y si fuese un relámpago, un rayo o algo así, pues tú lo hubieras detectado como tal, ¿no?
Sí, porque, o sea, después los vi, o sea, vi relámpagos, vi rayos, pero ya no igual al que vi al principio del destello de luz.
Sí, pues por eso se te quedó súper grabado.
Sí, ¿verdad? Estaba más pequeña y ahorita es algo como que, o sea, no le encuentro explicación a eso, ¿verdad?
Exacto. Muy bien, mi querida Citlali, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Y qué andas haciendo en Canadá?
Es que me casé. Y me trajeron hasta acá.
Ah, se andan llevando a nuestras mujeres bellas a otros países. Bueno, está bien, ¿no? Mientras seas feliz, mi amiga. Qué bueno.
Pues sí, la verdad, sí.
O sea, te casaste con un canadiense.
Estoy esperando nuevos aires.
Muy bien, amiga. Perfecto, pues te mandamos un fuerte abrazo. Y también a tu esposo, ¿de nombre?
Axel,
ok. Un abrazo para ambos y pues que sean muy felices, ¿eh? Y aquí estamos cuando gustes volver
a
platicar.
Muchas gracias y me estaré reportando pronto.
Excelente, mi amiga. Te mandamos un abrazo.
Igualmente. Buenas noches.
Hablando de la Isla de las Muñecas, esta historia ha sido tan famosa que ahora es un atractivo turístico.
Cierto.
Allá en Xochimilco, ¿no? Hacer esta parada frente a la pequeña isla de muñecas. Algunas personas piensan que cada una de ellas está poseída por el espíritu de una pequeñita y entonces se siente a gusto. Es como tener este contenedor, el espíritu de aquella persona que falleció, en una muñeca. Entonces esto ha hecho que algunas personas, para saber más del tema o querer investigar, ha intentado robarse a estas pequeñas muñecas. Pero también ya se ha dicho que hay una advertencia, que si tú llegas a esta isla de las muñecas y quieres molestarlas, ellas a cambio, uh-huh, te van a perseguir, no solo ese día, sino por la eternidad.
Ay, o sea, una maldición para todo aquel que ose levantar una de estas muñecas o alguna parte de ellas, caerá una maldición que solamente la muerte podrá terminar.
Y ni ella, porque dice que por la eternidad, Nacho.
Pues sí.
Entonces, mejor, si vas a este lugar, pues no intentes hacer alguna maldad contra alguna de estas muñecas.
Así es. Bueno, pues mira, tantas historias. Después de haber encontrado una muñeca flotando, pues aquí don Julián decidió colgarla en un árbol como un tributo a una niña fallecida que, por supuesto, no tiene una lógica en cuanto a sus manifestaciones.
Buenas noches, Jenny y Nacho. Quería contarles algo que me pasó hace unos meses. Mi cama está al lado de una ventana que da a la calle. Ya era algo tarde y la luna se veía muy linda, así que dejé la cortina arriba para ver un poco la luna antes de dormir. Resulta que me dormí, pero tuve pesadillas. Me desperté varias veces y en todas me pasaba lo mismo. Después de mucho bajé la cortina para seguir durmiendo, ya que entraba mucha luz. Volví a dormir y ya no tuve esos sueños. Aquí también tenemos a Dania, que dice que en casa de su mamá siempre pasan cosas. Teníamos un espejo completo que reflejaba toda la casa. Empezamos a ver cosas, en especial porque reflejaba la puerta, ventana de mi antigua recámara. Tengo una fotografía que me tomé frente al espejo hace algunos años. Se refleja una niña de cabello largo con un vestido blanco y alrededor caras, en especial una cara que aparece más arriba de ella. Es un rostro de maldad mirándome. Desde entonces quitaron el espejo por todas las actividades que se presentaron. Tengo la fotografía en la memoria, pero me encantaría buscarla y poder compartírsela.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Quiero contar una historia que ocurre en una carretera situada en el sur de Jalisco. Curiosamente, se sabe que tiene grandes historias. A pesar de ser una carretera joven, han ocurrido grandes tragedias a lo largo del tiempo. Los pobladores comentan que tienen que cruzar esa carretera por la noche, lo hacen aterrados. Se cuenta que en esta carretera han ocurrido accidentes muy fatales, como es el caso de unos músicos que se accidentaron. En este caso fueron 6 personas. Fue después de salir de una extenuante jornada de trabajo, cuando los músicos se dirigían a sus hogares. De forma extraña ocurrió el accidente donde ya existían cruces. Pues ocurrió que cayeron en un barranco donde fallecieron 6 músicos y 2 más quedaron heridos. Han ocurrido números de accidentes, pero lo que más ha aterrorizado a los pobladores es que se aparece un ente grande de ropa oscura, el cual se ha aparecido varias personas que narran que es un ente muy largo, el cual tiene las manos muy largas. Se sabe que hay personas las cuales los han aventado. Incluso hay una persona que narra que se arrojó al piso con las manos muy largas, tan largas que tenía, y se escuchó cuando y golpetearon las manos tan largas que estaban atravesadas por la carretera. Yo en lo personal, una vez se me cruzó una vez por la mañana que iba a mi trabajo.
Sí.
Estaba un poco nublado y algo de lluvia, cuando de repente de reojo veía una persona muy grande por el lateral. Cuando crucé vi que se me arrojó y escuché un lamento. Entonces, en lo personal, yo también lo he visto. Y pues nada, solo la historia que les quería contar. Yo creo que es alguna clase de demonio que por ahí está ocasionando accidentes a los pobladores.
Exacto. Y no importa, como comentas, que es una carretera joven, pero el hecho de que haya estos accidentes y que constantemente haya fallecido ahí alguna persona, pues esto hace de esta carretera algo espeluznante por lo que ahí se vive.
Vaya, que siempre las hay, esas carreteras espeluznantes. Hay unas que de verdad generan más miedo que otras, pero siempre, siempre es un misterio. Transitar por una de ellas cuando vas en la noche y te das cuenta que no viene nadie más, solamente tu auto, volteas al retrovisor y no ves nada, volteas hacia el frente y no ves nada, solamente lo que tus luces te permiten ver. Ese espeluznante, no sé si te ha tocado circular en alguna de las autopistas o carreteras y te haya pasado algo así. A mí ya me ocurrió y sí que se siente pues algo de nervio, Gina, o por qué no decirlo.
El verdadero terror.
El verdadero terror. Gaby Juárez dice, sí, me encantan las voces de Gina y Nacho, gracias por todas las historias de los seguidores, que siempre uno se identifica con ciertas historias, dice mi amiga. Es verdad, es verdad. Hay unas que de plano nos hacen como que match y nos podemos identificar con lo que se está narrando. Así que es cierto, mi querida amiga, esto que ocurre.
Mira, también nos están diciendo, yo escucho a la mano peluda acá con unos taquitos de bistec. Desde Vallehermoso, Tamaulipas, acá los esperamos. Ah, pues imagínate, cenando, buen provecho.
Sí, mi amigo.
Y escuchando relatos.
Buena forma de escuchar la mano peluda ahí entre taquitos de bistec y cebollita cambray. Ups. ¿Para qué les cuento? Bueno, no es momento de hablar de comida, Gina, porque si no, se nos va a abrir el apetito. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República de Estados Unidos, continuamos después de la pausa. 55-51-66-34-05.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Nadie es tan feliz ni tan infeliz como cree.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con más relatos, historias y vivencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Lourdes.
Lourdes, ¿cómo estás?
Bien, un poquito mala de la garganta, pero ahí voy.
Ah, ¿ya vas de salida?
Ya, tengo 2 semanas enferma.
Ah,
pero ahorita me quedo un poquito de tos, pero ya voy saliendo, gracias a Dios.
Así sí, es. Eso es lo último que se quita, pero te deseamos que pronto ya estés al 100. Pero muchas sí puedes gracias. Contar relato, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
¿Estás aquí en la Ciudad de México?
Sí, en la colonia Caracol.
Claro, ya nos habías hablado antes y ahora sí. Vamos a escuchar otro relato. ¿De qué se trata?
Mira, yo les quería contar unas experiencias que tuve en un hospital. Antes de cumplir mis 15 años, me tocó ir a una biblioteca. A mí normalmente mi papá no me dejaba ir a hacer trabajos por equipo ni nada, porque siempre decía que nomás íbamos a hacernos tontos y no hacíamos nada. Entonces yo casi siempre todos los trabajos tenía que hacerlos sola, aunque fueran por equipo, yo tenía que hacerme todo el trabajo.
Ay.
Pero esa vez mi maestro me dijo que si no hacía el trabajo en equipo me reprobaba, ¿no?
Escucha.
Entonces yo le dije a mi mamá y mi mamá dijo, no vas, que no sé qué. Pues digo, mi papá sí va a trabajar. Era un sábado, me acuerdo. El 15 de abril, mi cumpleaños era el 15 de mayo, cumplí 15 años.
Sí.
Y yo le llevé a mi abuelita, porque mi abuelita, como era bien regañona, pues hacía que mamá hiciera las cosas. Pero yo decía, yo quería ir a la biblioteca con mis amigos. Bueno, ya no tengo el cuento más largo. La cosa es que mi abuelita le dijo a mi mamá que me dejara ir. Y mi mamá dijo, vete. Cuando llegué a la escuela, porque yo estaba ahí en la escuela, la 76, ya no estaban mis amigos y ya me venía yo de regreso para mi casa. Dije, ya se fueron. Y luego de un momento, llegó a mi casa y estaban esperándome ellos ahí. La cosa es que ya nos fuimos a la biblioteca, ¿no? Pero no tardamos mucho tiempo en encontrarla, no había yo comido bien ni desayunado, ya me sentía mal. La biblioteca donde fuimos era una que estaba ahí, que hay un reloj como chino por ahí. No sé dónde era, pero yo me acuerdo que había un reloj. La cosa es que ya salimos tarde y ya cuando nos regresamos a la casa de usted, mis amigos habían quedado en dejarme en mi casa. Mamá les dijo, pero la llevan a la casa. pero yo me peleé con una de mis compañeras y me dijo, pues ahora vete sola. Y me regresé en el camión. Pero haz de cuenta que cuando yo me subí al camión, yo ya no me sentí bien. Me empecé a sentir como rara, como que caminaba como entre nubes. Y la cosa es que vi a una amiga de mamá, según iba platicando con ella, según iba de malas. Yo no me acuerdo de nada de eso. Tengo una laguna así como muy... La cosa es que cuando yo iba a bajar del camión, yo me bajo y lo último que oigo es, se cayó la niña. Cuando yo abro los ojos, estaba en el hospital, estaba en la Cruz Verde. Era mi tercer día de estar ahí porque me caí del camión para atrás y estuve a un centímetro de deseducarme, a un centímetro. Estaba yo a dos calles de mi casa de mi mamá. Pues la gente me conoció y fue a hablarle a mi mamá, ¿no? Y la experiencia que tuve es que cuando yo desperté del hospital, haz de cuenta que yo desperté y en ese momento yo vi que tenía el suero y tenía un montón de cosas y empecé a menear mi mano y se me zafó el suero. Y llegó una enfermera y me empezó a regañar. Y me dijo, ay, ¿qué hiciste, niña? Porque yo como tenía 14 años estaba con los niños. Entonces, de momento me empezó a regañar la enfermera y de momento llegó un hombre y no recuerdo cómo era. Pero sé que estaba hermoso, o sea, su voz era bonita. Y dijo, no, ella ya está bien, ya quítale todo eso, que ella ya está bien. Y yo me le quedé viendo, ¿no? Pero yo no te puedo describir el rostro, solo que sé que era bello, ¿no? Entonces él me dice que vas a ir a hacer unas radiografías y tú sola vas a ir con unas personas para que te chequemos. Y le dije sí, pero haz de cuenta que yo volteé hacia el suelo y yo vi que mi cama como que volaba en el aire, así como que estaba flotando. Y yo me acuerdo que le dije, es que está muy alto y me voy a caer. Y me dijo, no, yo te tomo de la mano. Entonces él me tiró su mano y me ayudó a brincar supuestamente de la cama, pero haz de cuenta que di un saltote. Cuando ya estaba yo abajo, él me dijo que me iba a ir con dos personas. Una era una embarazada y otro señor no tenía un ojo, traía el ojo lleno de sangre. Pues dice, te vas a ir a hacer unas placas. Le digo, pero yo solita, sí, tú solita. Y haz de cuenta que yo andaba por la Cruz Verde caminando, pero yo vi, o sea, yo no sabía que era la Cruz Verde. Pero haz de cuenta que yo caminé por la Cruz Verde y me iba agarrando de las paredes y vi todo, ¿no? Lo de la Cruz Verde.
Y vas como flotando.
Ajá, haz de cuenta que yo iba caminando como si nada. Entonces cuando agarran y veo radiografías, me desmayo. Oigo el grito del enfermero y le dice a la embarazada, se va a desmayar la niña. Y haz de cuenta que pierdo otra vez la noción del tiempo. Y aparezco yo en una camilla que me iban metiendo en cuartos oscuros. Pero haz de cuenta que había una puerta donde había mucha luz, mucha luz, mucha luz. Entonces me llevaban hacia la luz, ¿no? Entonces, a la hora de pasar la luz, yo abro los ojos y otra vez estoy en mi cama, en el hospital. Pero haz de cuenta que yo estaba en mi cama y yo estaba parada junto a mi cama. O sea, yo era dos personas, yo sí. Y él decía, ¿qué hago ahí, no? Y en eso empezó a entrar toda mi familia, porque según me contó mi mamá después, que ya los doctores dijeron que pues si me salvaba ya era de milagro, ellos ya habían hecho lo posible, pero ya era cuestión ya de mí, pues de mí, ¿no?
Sí.
Y entonces como iban a ser mis 15 años, pues mi mamá le dijo, deje que entremos a despedirnos, pues ya todo el mundo pensaba que me iba a morir. Sí. Y hace cuenta, Gina, que yo vi a todos pasar, uno por uno lo que me dijeron, yo me moría de la risa porque yo estaba parada junto a mi cuerpo, ¿no?
Y escuchaba lo que te decían.
Sí, yo me estaba riendo porque yo decía, estoy aquí, pero pues no me oían. Había una mujer junto a mí, vestida de blanco. Nunca le vi la cara, pero yo estaba bien contenta, yo tenía mucha paz. Yo oía unos cánticos muy bonitos, olía unas flores muy ricas, unos aromas muy... O sea, yo estaba contenta donde yo estaba.
Oye, pero en ese momento, ¿tú entendías que se estaban despidiendo de ti?
Pues no. O sea, yo sabía, yo veía mi cuerpo, o sea, yo no entendía. Entonces, como que estaba como choqueada, no sé. No sabía ni qué había pasado. Yo no había sabido que tuve un accidente, o sea, nada. Hace cuenta que fueron... O sea, en el hospital fueron varias cosas. La cosa es que después, haz de cuenta, me vuelvo a dormir y despierto en mi cama otra vez en el hospital con todos los aparatos, el suero, la sonda. Ya veo que se ve, ven que me despierto, pero a la hora que yo despierto, escucho cuando gritan los doctores que ayudaran porque alguien se estaba muriendo en la misma sala que yo, estaba muriendo un niño, ¿no? Uh-huh. Oí todo el relajo y todo eso, pero te das cuenta, yo abro los ojos y alguien se está muriendo, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa y me da me dice la enfermera, ahorita voy a hablarle a tu mamá que ya despertaste. Y entra mi mamá con un tío mío que trabajaba en ese tiempo en el periódico La Prensa. Y le platico que me habían parado. O sea, les cuento todo como si fuera cierto, ¿no? Y mi tío me dice, ¿cómo te van a despertar si tuviste 3 días sin coma? Tú tuviste 3 días sin coma. Y dice, ¿cómo te va? ¿Quién te paró? Le digo, pues un doctor, ¿cómo era? Y dice, no, yo, o sea, no sabía. La cosa es que mi tío habló con el doctor, dijo que los iba a demandar, que cómo era posible que me hubieran parado en ese estado, y fui sola y que me desmayé, y, o sea, todo les platiqué. La cosa es que nunca me paré, Gina. Los doctores dijeron, acaba de despertarse. O sea, no, esas dos despertares que tuve anteriores no fueron ciertos. Pero yo caminé por el hospital, porque cuando después ya me dieron de alta, a la hora de salir por la silla de ruedas, yo vi todo lo que vi en mi sueño. El jardín, o sea, todo lo que tenía el hospital. Uh-huh. Entonces, no sé si salió mi cuerpo. Bueno, sí salió mi cuerpo, ¿no? Porque yo lo vi afuera.
¿Tuviste una experiencia cercana a la muerte?
Ajá, no fue la primera. Yo estuve 3 veces cercana a la muerte, pero así de morir.
O sea, ¿3 veces has vivido algo parecido?
Sí, sí, Gina. Bueno. Sí, sí. La siguiente vez, pues la puedo platicar. ¿O
sí, claro, esto? Estamos aquí, Lourdes, escuchando muy atentos.
A Nacho y todo.
Claro, amiga.
Saludos. No, la segunda vez, haz de cuenta que fue una vez que iba a cumplir años. Haz de cuenta que yo presenté a todos. Estaba yo con mi cuñada viviendo allá en Bombas. Y ese día llegó mi cuñada y otra mi cuñada y mi compadre estaba tomando. Y digo, ay, hay que celebrar porque va a ser mañana mi cumpleaños. ¿Qué a poco? Digo, sí. Ay, pues vamos a tomarnos una. Y empezamos a tomar y hasta fuimos por refrescos y que no sé qué. La cosa es que ya llegó la noche y yo al otro día me levanto y vi que no, que faltaba un día para mi cumpleaños. Ay, todavía me falta un día. Pues te das cuenta, Gina, que yo vivía con mi cuñada en ese tiempo. Y me puse a lavar toda la ropa que tenía sucia. Lavé toda, cobija, cama, la de mi marido, la de mis hijos. Y después planché toda la ropa y la fui acomodando en orden. O sea, yo no tenía todo guardado, pero ese día lo dejé todo afuera, como si alguien se lo fuera a llevar.
Sí.
Pues ya ese día pasó, yo esperando mi cumpleaños y me dicen, cuñada, ya mañana es. Y digo, bueno. La cosa es que al otro día se para mi cuñada al baño. Me voy a bañar y yo te bañas tú para que vayamos a comprarte tu pastel. Sí. Y ahí me ve Gina que se mete mi cuñada a bañar, pero el baño de ella era un baño largo. Haz de cuenta que de un lado está donde te bañas, del otro lado está donde está el baño normal y de otro lado está como un tocador donde se arregla uno, ¿no?
Sí.
Mi cuñada se estaba arreglando mientras yo me estaba bañando. Y se me ocurre hacer lagartijas, ahí empañándome. Y en una de esas me agacho, sentadillas, perdón. Desde mi agacho, ya no me pude levantar. Entonces yo quise levantarme y yo quedé doblada. Y yo le empecé a gritar a mi cuñada, pero como tenía la música tan fuerte, no me oía.
Lourdes, te voy a interrumpir. Ya sabes, la pausa llegó. Permíteme, claro. El miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
En dos ocasiones no debería jugar el hombre: cuando no tiene dinero y cuando lo tiene. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hay personas que nos han comentado de estas experiencias cercanas a la muerte que les ha ocurrido una vez y que les transforma su vida. Lourdes, no una, sino 3 veces lo ha vivido y ahorita nos está platicando la segunda ocasión. Continuamos contigo.
Sí, Gina, te digo que ese día, pues, yo no me podía levantar y gritar a mi cuñada que me iba a desmayar, porque es lo que sentí. Se me nubló todo y me dice, ay, échate agua fría y se te quita. Y como pude, me incorporé y abrí la agua fría. A la hora de abrir la agua fría, pierdo el sentido, me caigo, se me cae la cortina del baño y había de cuenta que un tubo salido afuera y me abrió la frente, ¿no? Ya cuando abrí los ojos, yo estaba con sangre, ¿no? Y mi cuñada corrió a verme. No, ¿qué te pasó? Le digo, te dije que me iba a desmayar. Ya fue así como rápido, ¿no? Entonces me dice, espérate, no te muevas. Le voy a decir a mi esposo que venga por ti. Digo, no, ¿cómo crees que me van a ver así desnuda, no?
Sí.
Como pude, yo no sé cómo le hice, me levanté. Le digo, préstame una toalla. Y como pude, llegar a mi cama. Y mi cuñada, ahorita te doy un cafecito y que se te quita. Le digo, no, ¿sabes qué, Adriana? Le digo, háblale a mi mamá. Me estoy muriendo. Le digo, dile a mi mamá que venga, porque me estoy muriendo. Y mi cuñada, no, mira, que mi marido se había ido a ver un trabajo.
Sí.
Y le digo, no, mira, le digo, háblale a mi mamá porque yo me estoy muriendo, por favor.
Uh-huh.
Y ya le digo, pásame mi ropa, no sé cómo le hice, ya me vestí como pude.
Sí.
Cuando llegó mi madre así, agarró a los niños, la ropa, todo le echó en una bolsa y no, íbamos a la casa de mi mamá, tu casa.
Gracias.
Y mi mamá dice, ahorita voy a llegar a la casa y te voy a hacer un caldito que no sé qué, pero mamá no veía que estaba yo mal.
Uh-huh.
Entonces yo le digo, mamá, llévame al hospital porque yo me estoy muriendo. Y me dice, ¿cómo crees, güera? Yo sentí un frío en los huesos, pero un frío horrible.
Uh-huh.
Digo, mira, mamá, yo ya no voy a poder caminar. Llévame, por favor, al hospital. Y había un hospital en la 52, ahí en la Moctezuma. Entonces mamá pasó a dejar a mis hijos con mis hermanas, ya ahí los cuidan, y se fue conmigo y mi hermano. Pues decirte que me sacaron ya en silla de ruedas cuando llegué al hospital porque yo ya no pude caminar. Me mete el doctor, me revisa, yo veo que el doctor hace una cara porque nos conocía de mucho tiempo. Habla con mi mamá, me curan la herida de la frente. Y yo veía que el doctor me daba la cabeza y mamá lloraba. Y yo decía, ¿qué pasa, no? Y ya va el doctor y me dice, mira, güerita, yo te voy a curar. Te desviaste la columna vertebral. Lo peor que una persona puede hacer es ejercicio en el baño.
Uh-huh.
Es una gran tasa de mortalidad, y me explico. Y si yo no te puedo atender, voy a mandar a pedir un doctor especialista de la espina, pero tu vida es muy grave, dice. Está muy mal, vamos a ver qué nos dice el doctor. Haz de cuenta que en ese momento el dolor no era nada. A la hora que llega el doctor, me empieza a revisar, empieza un dolor lleno, pero de muerte. Entonces el doctor dice, no, pues se va a quedar internada, me mete al hospital. Y está en un grito, es un dolor muy insoportable. Me ponían inyecciones, me ponían todo. Yo era gritos que pegaba y los doctores decían que no podemos hacer nada. ¿Te das cuenta? Pasó todo el día. O sea, yo en un grito no había nunca un momento que yo dejara de gritar porque el dolor era insoportable. Llegó la noche y yo estaba igual. ¿Te das cuenta que llegó un momento de la noche?
Uh-huh.
En la madrugada ya no tenía yo dolor. Entonces me anduvo del baño. Entonces agarré solita, me paré. Agarré mi suero, me fui al baño, ya luego que yo iba regresando con mi suero y todo, me ve la enfermera y dice, no, pero ¿por qué te levantaste? Pues es que ya no me duele nada. Y me subo a la cama yo solita y el doctor en eso llega y dice, ¿qué pasó? Si es que se levantó, dice, pero no, ¿cómo te vas a levantar? Que ayer ya no podías ni caminar. No, pero ya estoy bien. Dice el doctor, está bien, que no sé qué. Y dice, no sé qué tanto estuvieron haciendo, me revisaron. Llega mi mamá a la hora de la visita como a las 8, me ve con mis hijos y dice, no, ya está muy bien. Dice, mamá, bueno, ya que estás bien, me voy a darles de desayunar a los niños y ahorita regreso. Le digo, sí, ma. Pues haz de cuenta que le dice el doctor Mauro a mi hermana, a la enfermera, le cambias el suero, por favor. Y dice, le dice, en ese momento me empieza a cambiar los sabores del suero, que era la enfermera, y yo empiezo a sentir frío y le digo, me siento mal. Tengo mucho frío, pero yo vi la cara de la enfermera, salió corriendo, corre, llega el doctor, y el doctor ya venía con un uniforme de fútbol porque ya se iba a jugar, porque me vio que estaba bien, él se iba a jugar fútbol, ¿no? Y llegó vestido de futbolista, pero al momento entra, se abalanza sobre mi cama y empieza a gritar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, doctor, pues ya sabe mi nombre, y dice, dime tu nombre, pero yo decía, ¿por qué no? Pero yo lo único que les decía es que tenía mucho frío. Yo vi que me ponían conchas y conchas así encima y el frío era un frío horrible.
Fuertísimo.
Entonces yo, haz de cuenta que ya no oía yo. Haz de cuenta que conforme fui pasando los segundos, Yo nomás veía que el doctor meneaba la boca. Ya no lo oía, ya no escuchaba yo nada. Todo era así como en cámara lenta, como si estuviera yo en otro lado, así. Pasó no sé cuánto tiempo, cuando yo vi que el doctor se sentó en la silla, se limpió el sudor, y yo me le quedo viendo y le digo, ¿qué pasó, doctor? Ay, buena, te estabas muriendo. Si no hubiera habido nadie, yo me hubiera muerto en ese momento. O sea, que el doctor se hubiera ido a su partido, porque haz de cuenta que me contuse para morirme. ¿Cómo ves? Y yo sabía que eso pasa con mucha gente, ¿no?
Sí.
Entonces imagínate, Gina, yo estuve, bueno, esa fue la segunda vez. La tercera fue cuando estaba yo estudiando comercio. Iba yo con mi hermanito, porque se, iba yo a la escuela comercial a estudiar en la tarde. Y le digo, mamá, se me acabó mi pluma, voy a comprar ahí con los viejitos. Había una tienda que eran los viejitos.
Sí.
Y voy a comprar una pluma, pero tenía un hermano que se me pegaba como chicle. Y me lo llevé a mi hermano, ¿no?
Sí.
Haz de cuenta, pasamos a la tienda de los viejitos y a la hora que regreso en la mera esquina, yo vi que venía un tráiler lejos. Entonces me paso a la calle con mi hermano. Pero yo cuando escuché ya el tráiler estaba pegado a mí, ya no venía lejos. Entonces yo lo único que hice fue aventar a mi hermano y me caí en el suelo, me caí de frente y me tapé la cabeza. Cuando yo oí como rechinó y oí los gritos de la gente, yo me destapé la cara, Gina, y la llanta del tráiler estaba pegada a mi cabeza. Así.
Un segundo.
Y corren a levantarme. Me había raspado las rodillas, se me habían roto las medias, como vas con medias en la escuela. Y yo preocupada por mis medias que se me habían roto y mis rodillas rotas. Y me dicen, ¿cómo estás? Que no sé qué, y me levantaron bien, bien. No, a mi hermano le fue peor porque como lo aventé, cayó y se abrió la nariz, ¿no? Y corro a ver a mi hermano. Y me voy a la casa. Mi mamá me dice, ¿qué pasó? Le digo, que nos caímos. Y ay, güera, pero yo no le dije a mamá que me iba a atropellar un tráiler. Nada.
Hijo.
Y me cambié mis medias, me limpié mis rodillitas, todo lo que tú quieras, y me fui a la escuela. No, cuando llegué de la escuela me pegaron, porque me dijeron, te iba a matar un carro a ti y a tu hermano, y no lo dijiste yo por acá. Esa fue la tercera que estuve, pero así, yo abrí los ojos y la llanta estaba pegada a mi cabeza, así te lo juro.
Vaya, después de las experiencias que has tenido, ¿tú tienes miedo a la muerte?
Pues no, porque yo sé que todos nos tenemos que morir, y yo digo que si no me muerto es por algo, ¿no? Me dicen que cuando, que tú tienes una misión y hasta que no la cumplas, pues no te vas a morir.
Sí, todos los que estamos aquí en este momento, en este plano físico, es porque todavía no ha terminado nuestra misión.
Y te digo que dicen que esta es mi tercera reencarnación, imagínate, Gina.
Mándale.
O sea, no sé si sea cierto, pero sí me han sucedido muchas cosas, pero sí cerca de la muerte y se siente raro, porque haz de cuenta que como que pasas a otro plano, como que haz de cuenta que si estás aquí, pero no estás aquí porque tú estás en otra raya, en otro lado, y todo lo que está en la realidad ya no estás ahí. Son cosas muy raras, pero se siente muy... Pues lo he sentido... La primera vez fue bonita porque no estaba yo niña y como que no alcanzaba a verla. Ya la otra pues ya tenía yo como 18 años, estaba yo en comercio. Ya como que era un... Tengo que ni la avisé a mi mamá, ya cuando la avisaron pues ya me dieron mi tunda por... Porque iban a matar a mi hermano y a mí.
¿Sí?
Pero pues es que yo vi el camión, te lo juro, lejísimo. ¿Cómo vendría? Como para alcanzarnos, ¿no? A la mitad de la calle. Y pues yo lo único que hice fue que salvar a mi hermano, ¿no? En ese momento. Y pues no creo que no valoré en ese momento siquiera morir, yo no sé.
No, no, me diste el nivel de peligro.
Antes de que le toque.
Así
¿cómo
es?
¿Cómo me quiera?
Pues sorprendente este tipo de situaciones que agradeces, ¿no? Que todavía sigues aquí con tu familia.
Sí, sí.
¿Verdad?
No, y en los hospitales me pasan cosas horribles.
Eres una persona con capacidad extrasensorial.
Sí, no me gusta por eso estar en los hospitales. Me pongo mala en los hospitales.
Seguramente tampoco te gustaría los panteones.
No, porque ¿qué crees que veo a la gente acercándose a mí? Y más si es oscuro, no. Bueno, te cuento una cosa rapidísima.
Sí.
Fuimos a sacar el cuerpo de mi abuelita, ya ves que después de 7 años te dicen que o pagas más tiempo o la crema, ¿no?
Sí.
Y fuimos toda la familia a sacar el cuerpo de mi abuelita. Yo pues muy curiosa, no le tengo miedo a nada de eso, ¿no? O sea, bueno, yo digo que hasta ahorita no, no me ha dado mucho miedo. Y yo me acerqué a la caja porque dijo el sepulturero, ¿quieren verla o así la echamos? Que no vi cómo la guarda, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo se lo puse enfrente para ver cómo estaba mi abuelita, ¿no? Uh-huh. Y vi su cráneo, o sea, estaba completo una parte, y vi su ropa. Y ya el señor sacó la ropa y empezó a desbaratarse el cuerpo, haz de cuenta. El cuerpo de mi abuelita, conforme sacaban la ropa, la sacudían, el cuerpo se empezó a desbaratar, pero su cráneo se veía completo, o sea, yo vi. Y me quedé así. Uh-huh. Y en eso mi hermana me dice, ay, quiero ir al baño. Y nos vamos, mi hermana, su hijo y yo. Pero de cuenta iba mi sobrino, mi hermana y yo, a buscar un baño allá al sepelio, ¿no? Allá al panteón. Y haz de cuenta, Gina, que de momento mi hermana pega un brinco y me dice, esa señora acaba de aparecer, no estaba ahí. Y volteamos mi sobrino y yo y la vimos. Era una señora vestida de negro, tapada de la cara, pero haz de cuenta con ropa de antes antigua. Y le digo a mi hermana, ¿cómo que estás loca? Seguramente no la viste bien. Y no, güera, dice, acaba de aparecer la señora ahorita. Y nos quedamos mi sobrino, mi hermano y yo viendo a la señora, ¿no? Pero venía un cortejo fúnebre. Y a la hora que pasa, la señora estaba de cuenta como si fuera una calle de un pedazo de distancia. Pasa en medio de las dos el cortejo fúnebre. Y la señora estaba enfrente, yo la estaba viendo. Cuando acabó de pasar el cortejo fúnebre, la señora ya había desaparecido ahí, enfrente de nosotros.
Vaya.
Y no había ni por dónde se meneara, porque el panteón, tú sabes que está solo, está todo pelón, ¿no?
Sí.
Entonces, no iba ni en el cortejo fúnebre y nos quedamos aquí los tres. Y le digo a mi hermana, pues a lo mejor era la muerta, venía a recibir su caja. Yo solamente eso se me ocurrió decirle. ¿Tú cómo crees? ¿Qué sería? Pero apareció de la nada y desapareció ante nuestros ojos. ¿Cómo ves?
Híjole. Pues no solamente ella, a lo mejor alguien más, ¿no? Estaba ahí todavía vagando.
Pues sí, yo digo que sí, pero las ropas de la señora eran esas ropas de antes, como llenas de encajes, negras.
Ah,
y traía un velo en la cara. ¿Te acuerdas que antes se vestían así las señoras?
Sí, sí, sí.
Con sus velos así bordados, muy bonitas.
Y se cubría la cabeza.
Exactamente, pero no era ropa de actual así, sino era de mucho tiempo para atrás.
Oye, Lourdes, tenemos muchísimo que platicar. En esta llamada, pues ya conocimos mucho de ti, pero seguramente hay algo más que escuchar. Te agradecemos muchísimo tu llamada y vamos a seguir en contacto.
Claro que sí, Gina. Saludos, Nacho. Y
saludos, amiga.
Igualmente para ti.
Bendiciones, hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Miedo yo ni a las víboras. A veces hasta de beso las saludo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Hola, Gina y Nacho. Un saludo desde Querétaro.
Saludos.
Yo les quiero contar un relato que me platicó mi mamá. Eso fue cuando yo nací. A ella se le complicó mucho la cuestión de la anestesia y otros factores ahí en el momento en que yo nací. Entonces, ella nos cuenta que pues la anestesia le hizo pues una alergia y lo que provocó pues que tuviera ciertas reacciones. Pues dice que en eso ella vio como si se hubiera ido, no sé, dice ella que fue al cielo. porque dice que veía puras personas de blanco y que dice que veía una luz así muy, muy blanca, muy brillante. Y pues ella veía esas así como, pues esas personas totalmente de blanco. Y dice que ya después escuchaba a las enfermeras que le decían, señora, señora, está bien, pero que ella sí sintió como si hubiese ido y hubiera regresado otra vez a la vida.
Oh. Pues bueno, tuvo una experiencia breve, cercana a la muerte. Ahorita que escuchábamos a nuestra amiga Lourdes, pues las historias en ese sentido son muy, muy variadas. Lo que sí no cambia, Gina, es la paz increíble que siente la gente cuando está pasando un episodio de esos. A mí, de verdad, me entusiasma escuchar gente que ha estado ahí en ese umbral donde supuestamente ni están allá ni están acá. Ahora, yo me he preguntado, ¿por qué razón algunas personas ven gente vestida como de blanco o seres de blanco? Porque a veces no los describen como gente, simplemente un ser de blanco o alguna persona, alguien. Pero no nos dicen qué facciones tenía, si rubio, moreno, en fin. Lo que describen particularmente es su vestimenta. Y yo me he puesto a pensar que tal vez lo describen así porque no es necesariamente que tengan un vestido blanco o de algún color en específico, sino que emanan cierta luz que nos da esa impresión. Parece algo bastante interesante cuando comienzas a recabar información al respecto y te das cuenta que de acuerdo al nivel de profundidad de esta experiencia, algunos pueden llegar a encontrar a familiares, familiares que ya murieron, pero otros simple y sencillamente nada más es literalmente como si se asomaran por una ventana. ¿En qué radica la diferencia? Es algo que todavía hasta el momento nadie puede explicar. Lo que sí es que no es lo mismo una persona que sufrió, por ejemplo, una caída e instantáneamente pues tuvo esta experiencia cercana a la muerte, a una mujer que se ahogó y estuvo 10 minutos bajo el agua. Dices, increíble. Pues ha sucedido, mis amigos, ha sucedido.
Claro, este tema que tiene que ver con la muerte siempre es fascinante, sobre todo por lo que consideramos que puede ser lo que ocurre, uh-huh. ¿Verdad? Y frecuentemente aquí lo tocamos debido a la temática de los relatos, y si tú tienes también algo parecido, pues te esperamos.
Claro, fíjate, dice Lupita Ferreira, mi mamita veía niñas y sonreía con ellas. Mi querida Lupita, ¿es cuando tu mami estaba muy mal o en qué momento las veía? ¿A todas horas las veía en casa o ahí postrada en su enfermedad, mi querida Lupita? A ver, platícanos un poquillo. Es más, si quieres lo comentamos, te marcamos.
Es común, que vean a niños pequeñitos.
Lo raro es que a veces los ven que se suben a los muebles, que se suben
a la cama
y les dicen, bájate de ahí, niño, te vas a caer. Porque la persona que está padeciendo esto, que está teniendo pues esta crisis, realmente pues están como agonizando.
Buenas noches, esta es una pregunta para el maestro Sohan. Hace mucho tiempo empecé a soñar que me querían entregar un dinero en un lugar que conocemos. Me pasaron como 4 ocasiones más o menos, fue un hombre, entonces me decía el lugar y todo eso. En ese momento nosotros íbamos con una persona que nos limpiaba, o sea, siempre hemos creído en todo esto, y me comentaba que sí, efectivamente, sí era el dinero, sí me lo querían entregar, pero que ella nunca había hecho ningún de este tipo de trabajos y que solamente le podíamos prender una luz. Se hizo todo ese proceso y lo que ella nos decía es que no los iba a poder sacar ella espiritualmente, que fuera en trabajo, en abundancia, cosas así, ¿no? Entonces pasó el tiempo, ya conocimos a nuevas personas, nos contaron algo similar sobre esto del dinero, Y nosotros, pues así, como nos empezaron a limpiar igual, les comentamos, ¿no?, lo que nos había pasado hace tiempo y todo eso. Entonces nos dijeron que efectivamente, que, o sea, ellos tenían herramientas y que podían preguntar y así, y nos dijeron que sí y ya, pero ellos nos indicaban que para saber si era algo bueno o malo, porque normalmente todo lo que escuchamos de que piden un alma a cambio, y nosotros pues obviamente no queríamos eso. Nos dijeron que eran bueno, nos pidieron hacer unas cosas como prender una luz, poner una fecha y así. Fue un proceso, o sea, tardó un tiempo, ¿no? Entonces se llegó la fecha, lo sacamos. Bueno, el día que se llegó la fecha, que se iba a hacer todo ese trabajo, nos pidieron vestirnos de colores claros. Llegamos ahí y lo primero que yo vi, o sea, me acordé perfectamente del lugar donde era. Llegamos y sí, o sea, yo sentí ahí la energía como, pues sí, un escalofrío que me indicaba como algo en mí que sí era el lugar. Entonces ya empezamos con ese proceso, empezamos a rascar. Fue muy poco lo que rascamos, yo creo que a lo máximo 3 minutos y salió. En eso yo volteo hacia abajo y veo un lingote grande de plata.
Wow.
O sea, eso es lo que yo percibí, ¿no? Blanco, o sea, estaba muy empolvado, pero tenía así color plata, un color plata muy brillante.
Ajá.
Y ya me dijeron que sí era. Empecé a escuchar que una voz me decía que pues estaba muy agradecido, es la voz de un hombre, y que gracias porque pues no sabía, gracias por ayudarlo, cosas así, que nos merecíamos esto y más, y yo pues igual le agradecí, me dio sentimiento. Se sacó eso, nos los habían indicado que era en unas sábanas blancas, se guardó eso, se guardó por un tiempo, no sé, como un mes aproximadamente. Lo checamos y se veía como lodo, o sea, pedacitos de piedra así, pero negros. Ya pasó, se siguió guardando. Después lo volvimos a checar y ya me estoy dando cuenta que, o sea, ya no es el lodo, son pedazos de piedra, pero tienen unas partículas muy pequeñas, así como si fuera oro. Se ven, sí, así se ve diferente, brilla muchísimo, como si hubieras pegado diamantina en una, en una piedra. He tratado yo de romper una, o sea, de hacerla como pedazos, pero la verdad es que se queda como en polvo, se pierde la partícula dorada que se ve antes. Y el pedazo ese que yo vi grande como lingote, pues no se ve así, o sea, no se ve el color plata, ya solamente se ve como lleno de tierra todavía. No sé si se tiene que pasar un proceso, no sé qué fue lo que pasó. Ya no supimos más porque ya no tuvimos contacto con estas personas que nos ayudaron. Por pues sí, ya no nos gustó como una manera de trabajo, pero nada que ver con esto, o sea, esto fue aparte. Muchas gracias.
Gracias, mi querida amiga. Pues sí, ahí va a quedar la interrogante, ¿no? ¿Qué tendrá que ver este lingote? ¿Qué tendrá que ver con la historia en sí? Te agradecemos mucho que lo hayas compartido y pues aquí estaremos pendientes cualquier cosa.
Ricardo Reyes, yo recientemente tuve contacto con la Catrina. La miré de frente, cuando la vi dio un salto como de 5 metros. No sé si era la Catrina o la Llorona. Estaba toda vestida de blanco, venía con un amigo de trabajar, eran como las 12:30 de la noche, no tenía pies. Esta persona que miramos era toda de blanco, con el cabello largo, como que estaba flotando. ¿Quién sabe? Me quedó la duda. ¿Sí fue la muerte o la Llorona?
Ok, bueno, pues...
¿Pero qué tal, la impresión que se llevaron?
¿Pero por qué él sería la Llorona?
¿No oíste lamento, o sí?
¿Qué te hace sospechar que pudo ser la Llorona? Digo, pudo haber sido. Sin embargo, ¿por qué sospechas que fue la Llorona? Ramón Fernández, hay creencias de los tesoros que se encuentran, que los tienen que trabajar para que puedas obtenerlos. Hay personas que los pueden ver, otras que no. Si es para ti, te toca, dice mi amigo Ramón Fernández. Saludos. Amor a México. Mi mamá vio a una niña en los pies de su cama, recién despertada de un coma diabético. Oh, amiga, quiere decir que todavía no se cerraba por ahí esa puerta o esa ventana hacia otra dimensión, mi amiga.
Mira, y lo primero que vio fue esto. Bueno, que al menos les comentó.
Una niña, sí, y que la andaba acompañando, ¿no? ¿Qué actitud tendría esa pequeña solamente así como observándola? A ver si nos puedes platicar, amor.
Además, también es importante saber si ya una vez que ella se incorporó, que ella estuvo sana, bien, la dejó de ver.
Ajá.
O continuó con ella.
Exacto. Dice María Mata, mi papá nos ha contado que a veces sueña con su mamá o sus hermanos que ya fallecieron y le dicen, ven con nosotros o te estamos esperando. ¿A qué se deberán estos sueños? Bueno, ahorita lo comentamos.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Si el policía me dice papeles y yo le digo tijeras, ¿quién gana? ¿Verdad que yo? No entiendo por qué me están subiendo a la patrulla.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
A medida que va pasando el tiempo en el programa, como que lo queremos detener porque queremos escuchar más y más y más. Así es que vámonos con Olisa, que ya está aquí con nosotros.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues bueno, mi historia es la siguiente. Resulta que allá por los años 90, yo vivía por la zona de Xochimilco. Estaba yo trabajando por el norte de la ciudad de Xochimilco, me trasladaba como por el Metro Guerrero, empecé a buscar una casa y se me ocurrió que la mejor opción para mí era buscarme como un cuartito de azotea. Siempre tenía como la idea o el deseo de vivir en un cuartito de azotea, ¿no?
Ajá.
Entonces, en esa búsqueda me topé un cuarto que se rentaba muy cerca del Metro Xola, de ahí sobre Tlalpan.
Uh-huh.
Entonces, le llamé a la casera y cuando llegué, la señora inmediatamente me enseñó el cuarto. Además, era un precio bastante accesible y me pareció pues un poco extraño porque la colonia, la ubicación era para que estuviera un costo mucho más grande, ¿no?
Uh-huh.
Pero el caso está de que ya fui a verlo con la señora, no pedía muchos requisitos.
Ajá.
Entonces, cuando yo me entrevisté con la señora, me dijo algo muy curioso. Me dijo, ¿sabes qué? Desde que yo hablé contigo, ya no lo renté a nadie, yo quise rentártelo a ti. Y era un cuarto verdaderamente bonito, independiente. Ajá. Algo ni mandado a hacer. Dije,
una maravilla.
Esto es para mí. Sí, sí, dije, esto es para mí. Me tardaría como, ¿qué será? 15 días para juntar el dinero.
Ajá.
Pero bueno, yo trabajaba por Metro Guerrero en una asociación civil. Una amiga mía un día agarra y me dice, ¿sabes qué? Para que no te sientas tan solita, te voy a traer algo. Y sí, como a los 3-4 días me llevó una cajita.
Uh-huh.
Y en la cajita ya la abro y era un gato, un gatito así chiquito, un cachorrito como siamés.
Sí.
Y sí, efectivamente, el gatito y yo nos adaptamos muy bien, hubo mucha química, yo soy gatera de corazón. La
sí.
verdad, para mí vivir sola fue una experiencia bastante buena, porque además nadie me molestaba, podía llegar a la hora que sea, no podía yo llegar y nadie me decía absolutamente nada, ¿no?
Uh-huh.
Y resulta que la vecina que yo tenía enfrente, que era una familiar de la dueña de mi casera, no le gustaban los animales, no le gustaban los perros, no tenía gatos, no tenía nada, pero aún así no tenía problema con mi gato, porque mi gato pues se quedaba allí, ¿no?
Uh-huh.
El caso está de que una noche, era madrugada, un sonido realmente, lo que yo, ya nomás me acuerdo y siento cómo la piel se me pone de chinita, porque era madrugada y un ruido realmente, lo que es un ruido espeluznante, que no se lo deseo a nadie escuchar, y una experiencia que no quiere, se la deseo a nadie.
Uh-huh.
Empecé a escuchar afuerita de la puerta de mi cuarto.
Sí.
Era entre un sonido de una respiración muy acelerada y un rugido.
Uh-huh.
Literalmente la voy a tratar de expresar para que escuchen.
Sí, amiga.
Tal cual como yo escuchaba. Era algo así como... Así, literalmente ese era el sonido que yo escuchaba.
¡Monstruo!
De mi cuarto. Y la experiencia todavía más terrible fue la reacción que tuvo mi gato. Inmediatamente yo sentí a mi gato que se me pegó al pecho. Prácticamente sus garritas se enterraron en mi piel. Se le erizó todo el cabello y su mirada era literalmente de pánico, de terror y de horror. Así fueron que pasarían como unos 3 minutos escuchando ese sonido horrible. La luz, el apagador de la luz de mi cuarto estaba cerca de la ventana, cerca de la puerta. La puerta era de lámina, pero no tenía así como... Nada más hasta arriba tenía unos cristalitos y le ponía yo un seguro a la puerta. Bueno, fue tal el espanto, el horror, el escuchar eso, que para mí era interminable, y sentir el terror, el espanto de mi gato, ver cómo estaba, pero...
erizado.
Era pánico lo que él sentía. Sí. Era... porque hasta al otro día vi sus garritas pegadas en mí del miedo que se juntó conmigo el gato.
Sí.
Y su pelo todo erizado, con la cola entre las patas. Uh-huh. Y yo nomás recuerdo que agarré a mi gato, ni siquiera me levanté a querer prender la luz, solamente agarré a mi gato que estaba bien pegado a mí, me fui a una esquina de la cama y empecé a encomendarme a mi ángel de la guarda, que es San Miguel Arcángel, ¿no? Entonces empecé a encomendarme a él, hay una frase que creo que alguna gente sabe, me imagino que mucha gente sabe, que hay una como constante que hay cuando hay que encomendarse a San Miguel Arcángel, que es: San Miguel Arcángel, protégeme, San Miguel Arcángel, protégeme. Yo agarré a mi gato, me arrinconé hacia la esquina y empecé a repetir eso: San Miguel Arcángel, protégeme, San Miguel Arcángel, protégenos, protégenos, protégenos. El horror de mi gato no cesaba, ese ruido espantoso cesó, no sé en qué momento, porque ni siquiera me atreví así como a levantarme y a
ver qué
era.
Abrir
la puerta. Ajá. Abrir la puerta, no. Dije, no. Si abro la puerta, me voy a encontrar con algo que, quién sabe. El caso está de que yo me arrinconé con mi gato, me quedé así, empecé a encomendarme y poco a poco me fue ganando el sueño. Uh-huh. Al día siguiente amanecí tal cual en el rincón con mi gato allí, me levanté, me preparé, me fui a trabajar, pero dije, no, yo no regreso aquí en la noche. Agarré mi gato y me lo llevé a mi trabajo. Y le dije a una amiga mía, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto, quiero que me des asilo esta noche, no quiero regresar a mi casa. No, pues que sí. Pero lo que sí me acuerdo perfectamente es de que yo tenía unas bolsas de basura que la casera mandaba a alguien a recogerlas y a tirarlas. Ajá. Porque sabía yo que pues no estaba la mayor parte del día ahí y me hacía ese paro, ¿no?, de tirar la basura. Pues las bolsas de la basura tiradas. Nunca escuché que se cayeron. Si yo hubiera escuchado que se cayeron y al mismo tiempo escuchar ese ruido, yo creo que me da un paro cardíaco en ese momento. Nunca en la vida he escuchado algo así. Es una experiencia que no se la deseo a nadie, de verdad, de verdad. Y al verla, sobre todo la reacción de mi gato, fue lo que más, como más me espantó,
sí,
¿no? Porque además era esa respiración y ese gruñido. Y bueno, recuerdo en algún momento que una señora también comentaba algo así. Entonces dije, entonces hay una coincidencia con algo así, porque esa relataba algo muy, muy similar, ¿no?
Ajá.
Y bueno, uno cuando pasan esas cosas trata como racionalizarlo, ¿no?
Sí,
puede ser perro, puede ser un gato, puede ser no sé, ¿no? Pensaba yo. Pero la reacción que tuvo mi gato inmediatamente me dio a entender que no era algo racional, pues.
¿Sí?
Y bueno, yo entiendo que mis gatos, yo he tenido experiencia con mis gatos, que de repente perciben cosas que uno no percibe. Eso sí, claro, me consta muchísimo. Y los animales y los perros también tienen una percepción que no podemos, uh-huh, como entender nosotros como personas, ¿no?
Así es.
Entonces, después una amiga me decía que eran los mentados incubos.
Incubos.
Así se llama, incubos. Sucubos, ¿no? Que son como, yo tengo entendido que son como hijos de las brujas, o pueden ser espíritus chocarreros, uh-huh, o presencias negativas o algo así, ¿no?
Okay, eso sí, presencias negativas sí. Un íncubo no pudo haber sido mi amiga, porque los íncubos son demonios que actúan de manera lasciva, es decir, buscan sexo con ya sea con hombre o con mujer.
Sí,
y tú lo que escuchaste ahí fue una presencia. Cuando tú hiciste el sonido, yo pensé en un monstruo inmediatamente, pero ¿qué tipo de monstruo? Nunca lo vamos a saber, ya que el mismo miedo, mi amiga, te paralizó y no te permitió ir a ver qué era, ¿no?
No, o sea, en ese momento no quise ni siquiera levantarme.
Así es.
Ni siquiera para prender la luz, ni mucho menos para abrir la puerta, porque mi intuición me decía que si yo abría la puerta me encontraba con algo.
Claro, cierto.
Y al día siguiente, al ver la basura tirada, dije, algo pasó aquí. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Pero por lo menos hoy no quiero regresar.
Eso es.
Y agarré a mis cosas, una muda de ropa, gané a mi gato y que me lo llevo a la oficina, y ahí lo tuve. Como a los dos días regresé, ya no volvió a suceder eso, de hecho así ya regresé como más tranquila, limpié la casa, el cuartito, eché incienso, como una especie de limpia o algo así, y ya a partir de ese momento me tardé todavía un año más para salirme de allí, pero ya no volvió a suceder. Pero esa experiencia que tuve, la reacción que tuvo el gato, la basura, pues para mí eran como indicios muy claros de que algo no muy normal había sucedido esa noche, ¿no? Pues sí, esa es mi historia.
Pues una excelente historia para cerrar esta emisión, mi querida amiga. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y muchísimas gracias por su atención. Saludos a todas las y los radioescuchas de La Mano Peluda. Y un saludo para usted y para...
Gracias.
Para Gina. Muchísimas gracias.
Excelente noche. Amiga.
Saludos, buenas noches. Bye.
Pues esperemos que no sea la última vez que hablamos con nuestra amiga Olisa. Qué historia, qué historia. Pero Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra cita nocturna para escuchar relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.